Hello, hello. Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito. Conmigo, tu host, Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a Bigelow Benefits, que si eres fan de los tés o estás buscando un momento de pausa, te tengo que contarle estos tés. Son los tés herbales, libres de cafeína y gluten free, que combinan hierbas, frutas y especias para necesidades específicas, como sleep, calm stomach, throat defense y stress free. Así que son el add-on perfecto para tu wellness routine. Silka, bienvenida.
Yay.
A Dosis de Juguito.
Gracias.
¿Cómo te sientes de estar aquí hoy?
Estoy súper, súper entusiasmada.
Yo estoy súper
nerviosa
excited.
También.
Está bien, eso es normal.
Sí, pero entusiasmada de hablar contigo. Sé que la nutrición es un tema que conoces, que te apasiona. Y simplemente conversar ya me entusiasma porque yo también soy apasionada.
Me encanta.
Sí.
Silka fue la nutricionista que habló en nuestro Empowered AF event, que era nuestro International Women's Day, para las que fueron. Saben que ella tiene una magia y que tiene mucha información valiosa con el tema de la nutrición. Y allí se nos quedaron unas cuantas cositas por hablar. Así que la idea de este episodio es abarcar todos esos temas que nos preocupan cuando viene a lo que comemos y tratar de que sea un tema fácil, que no sea complicado, porque para mí la nutrición, si van al primer episodio de este podcast, cuando yo empecé, que era literalmente audio nada más, que no había ni cámara ni producción, literalmente el primer episodio de este podcast es cómo yo mejoré mi relación con la comida.
Wow.
Y cómo yo pasé de vivir una vida con dietas a vivir una vida libre. Porque yo siento que antes yo era esclava de la comida y ese struggle y siempre estaba haciendo dietas, etc. Y cuando yo cambié mi relación con la comida, ahí fue que todo cambió. Así que yo quiero que todas las que escuchen este podcast empiecen a hacer esa transición y que la comida no sea como esta esclavitud. Pero antes de que empecemos, nos gusta conocer al invitado. Así que, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Silka como persona, además de ser nutricionista?
Claro. Pues gracias. De nuevo, por estar aquí. Y qué lindo compartir también de tu experiencia con la comida y qué poderoso que puedes hablar aquí a tu comunidad sobre cómo lograste pasar por ese proceso de sanar esa relación que se vuelve complicada. Uh-huh. Igual yo creo que, o sea, también cada cual tiene su historia y es importante compartirla. Así que, ¿cómo yo me describo como persona? Mira, yo creo que una de las cosas que para mí es importante, yo me considero bien leal, especialmente bien leal como amiga. Una vez que yo me abro con alguien y tengo esa conexión profunda que me fascina poder tener, que son con muy pocas personas que la logro tener, ya tienen un pedazo de mi corazón y soy de esas amigas que no importa si no nos hablamos por unos meses o no nos hemos visto por unos meses, cuando nos volvemos a ver como...
Como si nada.
Como si nada.
Me encanta.
Como que es como si te vi el otro día y sígueme contando lo que me estabas contando.
Ajá.
También me considero bien apasionada, bien passionate. Me vivo mucho las cosas, soy sensible. Y eso me mueve mucho a crear ideas. Soy también, me encanta crear ideas y hablar con alguien y buscar temas.
¿Qué signo tú eres?
Distinto. Soy cáncer.
Ok, eres agua. Pero igual no que yo.
¿Sí?
Sí.
Oh, wow.
Yo soy Piscis, cáncer y agua.
Claro.
No, llevamos bien.
Ay, qué lindo. Pues sí, yo creo que eso bastante me describe, sensible, apasionada, leal.
Me encanta.
Sí.
¿Y cómo llegaste a este mundo de la nutrición? ¿Qué te trajo a ser nutricionista?
Mira, yo bailaba ballet bien intenso, o sea, 6 días en semana desde pequeña y en high school a nivel... Era de el sábado, eran dos clases, no era una, eran, yo cogía dos clases, los viernes eran dos clases distintas. Y en ese mundo del ballet tenía muchas amigas y veía muchos comportamientos con lo que es la presión de comer de una manera y verse de una manera, ¿verdad? A lo que es fit the mold de la bailarina. Y yo lo veía y yo decía, como que contra eso no puede ser bueno para nosotras. Me acuerdo intentar varias cosas porque yo soy naturalmente bastante musculosa Y allá, pues tú tienes que tener una estética larga, fina,
Lean.
lean, sí. Y ahí me empezaron las preguntas sobre cómo afecta lo que comemos o dejamos de comer nuestro cuerpo y el performance. Y aparte de eso, pues soy súper artística, me gustan las cosas, me gusta pintar. Y me fui por artes culinarias con nutrición. Así es como yo
Oh,
empiezo en este
wow.
mundo, porque me fascina comer, me encanta la comida. Y me encanta el arte de poner como que food styling. Y entonces, entre esas dos cosas, uní como la pasión por entender qué pasa cuando hacemos todos estos comportamientos para vernos de una forma y también desde el interés yo misma de aprender para mí, porque yo creo que muchas nutricionistas entramos, igual que un psicólogo, igual que muchas personas, entran a su pasión primero porque les apasiona para ellos aprender más. Y luego, pues para ayudar a otros, yo creo que eso es otra cosa importante. Me mantengo más en nutrición y no en artes culinarias por eso, porque empiezo a ver el lado clínico, a ver pacientes. Y digo, contra, hay tanto aquí que ayudar, que dar tranquilidad, dar paz. Yo trabajé mucho tiempo en hospitales en Estados Unidos y pude ver mucho de lo que es la importancia de ese rol que el médico te puede decir, mira, encontramos esto. Es importante que atienda esta parte de la nutrición, pero el paciente se queda como que, ay, pero ¿y cómo? Y entonces, poder ser esa herramienta de tener el tiempo separado para solamente darle comida y nutrición, cuando el médico realmente no tiene el tiempo para hacerlo, pues a mí me encantaba también. Así que por ahí me quedo en la parte más clínica, me obsesioné con la ciencia, con toda la bioquímica y toda esa parte. Y ahí, eso, yo creo que esa es la historia de cómo termino en lo que es el tema de nutrición clínica.
¿Y por qué tú crees que la nutrición no se nos hace tan difícil? Porque es un tema que a todos es un tema complicadísimo. Yo siento que yo conozco bien pocas personas que tienen su nutrición así como que no es algo que les estresa. ¿Por qué no estresa tanto?
Esa es una pregunta.
Y me voy a tomar mi tececito antes de que
Está rico. Se te
se me
enfríe.
enfríe.
Claro, esa pregunta es una pregunta profunda y compleja. Yo te puedo dar como algunas ideas que se me ocurren ahora. Pero primero comemos muchas veces al día. Comemos 3, 4, 5 veces al día. Y comer no es solamente el alimento. Comer nos provoca tanto. Comer es cultura, es conexión, es sabor, es disfrute, es placer. Sí, también es salud, también es bienestar, también tiene mucho, pero creo que nos complicamos mucho cuando desligamos la nutrición para la salud de lo que es la parte humana de conectar con otro, de compartir con otro, de disfrutar. Entonces, ahí nos vamos como a extremo, pienso un poco. O como pensando en salud o en otros temas de manipular o de arreglar mi cuerpo o hacer otra cosa con mi cuerpo, o nos vamos como que a no, porque pues esta es la fiesta y no importa nada y como que nos vamos como un poco a esos extremos. Y entonces encontrar el medio donde se sienten bien, natural, sostenible, no es tan fácil, no es tan fácil. Y hay muchas recomendaciones y hay mucha información. Yo no, muchas veces pienso que no es la falta de información, es la falta de conexión y espacio para encontrar ese balance tuyo, que el tuyo no se va a ver quizás como el mío, no se va a ver como el de tu amiga, el de tu tía, el de tu prima, el de tu vecina. Y ahí se pone complicada la nutrición. Y yo por eso trato lo más posible, de que cuando estoy con una persona, un paciente, el espacio sea uno muy de ellos para encontrar ese lugar. Yo soy solamente un acompañante, una herramienta que te ayuda a guiar y a dar herramientas útiles, pero al final el espacio es tuyo para como reducir ese ruido de la nutrición y volver un poco a lo que naturalmente podemos hacer como niños, chiquitos, bebés, que en verdad es seguir esas señales internas de qué como ahora, cuánto como y cuándo no. Un niño sabe cuándo seguir jugando y cuándo parar de jugar para comerse algo y después sigue jugando. Así que yo creo que lo hemos hecho complejo. Entiendo por qué lo hemos hecho complejo, porque nos importa, porque sabemos que es importante. Pero no tenemos muchos espacios donde podamos volver entonces a encontrar qué para mí funciona.
Yo te voy a dar mi background.
Ajá.
So, yo hice todas las dietas habidas y por haber. La del Special K, yo que nada más comía Special K. ¿Qué más hice? Había unas pastillas de tomate.
Ay, ¿eso era asiático?
Yo no sé qué era, pero me las tomaba. Qué
locura, sí.
Y que nada más podías comer 500 calorías al día. Me restringía un montón. Era este sube y baja de peso.
Sí.
Y siempre era una lucha, porque entonces me restringía, pero después que acababa con hambre, jaltándome.
Claro.
Obviamente porque pues me restringí por tantos días y mi cuerpo tenía hambre, obviamente. Y yo quería stuff my face.
Claro, claro.
In food. Y llega la pandemia. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a estar encerrada en casa, vamos a trabajar en nuestro wellness.
Sí, sí.
Y ahí pues empecé a tomar green juice, que para mí eso fue como que algo que me ayudó a dar ese primer paso a empezar a escuchar mi cuerpo. Y ahí fue que como que empecé a...
¿Cómo se siente esto?
Ajá, y como que fue de donde yo lo aprendí, yo no me acuerdo, no sé si fue alguien que vi en las redes o algo, que... Ella decía que te tienes que imaginar cómo el jugo nutre tu cuerpo.
Mm.
Y como que literalmente visualizar cómo ese jugo entra en tu órgano.
Eso es mindfulness.
Ajá, eso es mindfulness. Y que como ya tomaste esa decisión por la mañana de empezar tu día con un green juice, pues sigue tomando buenas decisiones a través de todo el día para que, pues, para que funcione ese green juice. If you're gonna
es como
drink
hacer la
it.
Cama, ¿verdad?
Exacto,
como
exacto.
Cuando haces la cama por las mañanas para tener un día como... organizado y...
Exacto. Y cuando yo empecé a hacer esa conexión entre mente y cuerpo, fue que para mí como que hizo un clic en mi mente y fue donde empecé a tomar mejores decisiones a la hora de comer. Y así, poco a poco, como que empecé a ser más consciente de lo que me comía a mi mundo, lo que me metía a mi mundo interno, porque eso refleja cómo yo voy a show up en mi mundo externo, en mi trabajo, y etcétera. ¿Cómo tú crees que se conecta la mente con el cuerpo?
Sí, yo creo que lo que tú estás hablando, mindfulness, y otra cosa que dijiste es como, o sea, esa experiencia que tuviste te permitió conectar contigo, porque no estabas siguiendo la dieta X o haciendo el trend Y, ¿verdad? Estabas buscando cómo se siente este jugo cuando me lo tomo. ¿Cómo me siento luego? ¿Qué me quiero comer? ¿Qué se va a sentir bien para mí? Y entonces como te diste espacio o creaste un espacio para conectar contigo. Y eso yo pienso que es lo que más nos hace falta. Más que aprender más cosas sobre nutrición, es realmente más espacio como el que te diste, como el que lograste tener. Porque la conexión, bueno, la conexión salud mental, mente, cerebro y nutrición, intestino es poderosísima y cada vez más probada, ¿no? La evidencia cada vez es más sólida. Es funny porque yo pienso que hubo un momento en donde mi cabeza como no podía, it was overwhelming pensar en cómo está conectado, como dicen, el gut-brain connection, que es tan real. Es como difícil de entender que literalmente hay una conexión física. O sea, hay neurotransmisores, que a nivel químico está conectado, pero a nivel físico también. O sea, hay neuronas que conectan nuestro cerebro con nuestro sistema gastrointestinal, específicamente nuestro intestino. Así que de ahí nada más ya hay, es un hecho de que está conectado, ¿verdad? Lo que nosotros comemos va a pasar por el sistema gastrointestinal y va a afectar nuestro intestino, nuestra microbiota, que son todas estas bacterias que hemos escuchado un montón, los probióticos. Y es como, yo pienso que es como Avatar. ¿Tú has visto Avatar?
Sí,
obviamente.
Claro.
A mí esas películas son las que me dejan mala. Yo me quedo ahí pensando, mano, qué brutal. Eso, lo del árbol de, ¿cómo ellos le llaman? El life, el árbol
ni
de la
idea.
Vida. Ni sé. Pues tú sabes que eso corre por todo. Pues a veces pensamos en nuestro...
Y que ellos se conectan al árbol, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, el árbol está conectado con todo y ellos también como que conectan con... Bueno, no sé, esto medio...
No,
me voy en el viaje, pero Zumba. Todo para como que poder entender que nosotros tenemos órganos y a veces vemos los órganos... Si piensas en tu cuerpo, vamos, primero no todo el mundo piensa necesariamente en cómo funciona su cuerpo. Pero las personas que sí pueden decir como que, ah, yo he pensado, ah, mi corazón, qué brutal, que late todo el tiempo para mí. Mis pulmones están todo el tiempo trabajando. Pero muchas veces pensamos en nuestros órganos como tan segmentados, separados. Y la realidad es que no, está todo súper conectado y especialmente lo que es la mente y el intestino tienen una conexión que de ahí fluye la mayoría de las señales que van a los demás órganos. So, es un sistema súper complejo de comunicación que tenemos, tipo avatar. Y entonces, ya eso es como un hecho. Luego de ahí viene entonces, ok, ¿cómo eso impacta? ¿O cómo eso influye en mis emociones, en mi estado de ánimo, en mi energía, en mi concentración, en mi capacidad de show up, como quiero show up? Y entonces, además de que es un hecho que hay una conexión, uno puede sentirla también con la manera en que nos alimentamos algunos días y cómo quizás otros días que comes distinto no se siente tan bien. Entonces, poder hacer el espacio para entenderla y vivir y sentirla, no desde el juicio y no desde la culpa de que uno se castigue, como que, mano, hoy salí, desde por la mañana empecé con algo que sabía que no me iba a caer tan bien y después seguí ahí, después fui a beber y después tenía ganas de un hamburger con papas fritas, no sé. Y como que el día siguió y, mano, no me siento bien. Pero una cosa es poder decir...
No, y que también lo hace inconscientemente.
Sí, estás como sigue, que en él. Ajá.
Exacto.
Y entonces, ok, ¿qué hacemos con eso? Porque puedes decir, ves que toda esa comida me cae mal, ves que toda esa comida es lo peor que... Pues desde ese espacio de juicio a ti misma, soy la peor, mano, soy la peor, que siempre caigo y me como súper mal... O puedes hacerlo desde el espacio como que contra. Ese día comí esto y esto y esto. ¿Y cómo yo me sentí en ese momento? Mano, en ese momento se sintió rico. Good. ¿Y cómo me sentí el día después? ¿Y cómo estaba mi energía el día después? Y hacerte todas estas preguntas para realmente poder conectar cómo la manera en que nos alimentamos cambia nuestra manera de show up y de tener energía y la conexión.
Sí, es traer a la conciencia. Sí. Lo que comes.
Awareness.
Y cómo se siente lo que comes. Y cómo se conectan las emociones a lo que comes. Porque yo soy alguien que, si tengo estrés, ansiedad, comida. Yo no soy de las que se me va el hambre. Eating. No. Yo quiero jaltarme, o sea, y mucho.
Sí.
Y después me doy cuenta como que, lo hice porque estoy estresada, porque... Y es como que reconocer que lo hiciste por eso para que la próxima estés más consciente.
Eso mismo.
Y cómo bregar con esa emoción para que no tomes esa acción de jaltarte o no comer, porque hay gente que no come.
Sí, y eso es lo vemos, piénsalo como un espectro. Tú tienes la persona que está estresada y va a comer grandes cantidades de comida, quizás, porque es la herramienta que han usado repetitivas ocasiones, que conocen, que les funciona para manejar en ese momento la emoción.
Sí, ese quick fix.
Pero es una herramienta, exacto, que te ha funcionado. So, what works, you keep doing it. Y a veces lo hacemos hasta, como tú dices, es inconsciente in a way. Hay veces que es como que, hermano, ¿sabes qué? No me importa, me lo quiero comer. And that's okay. Pero saber que es como que estás a ese lado de que... te lo comes y es tu herramienta y quizás hay que hablar, pues, ¿qué otras herramientas hay en tu toolbox? Maybe that's your preferred one, pero tienes otras. Vamos a explorar qué otras herramientas tienes para manejar esa emoción. Entonces, tienes en el otro lado del espectro la persona que deja de comer porque se le cierra el estómago, porque le da náuseas, porque le da dolor de barriga. Hay personas que le da hasta diarrea. Y entonces, o dejas de comer completamente o comes cantidad que te hacen sentir hasta incómoda y luego culpable. Y entonces todo el mundo está como que en
extremo.
Algún lugar, todo el mundo está en algún lugar en ese extremo. So, tú quieres buscar la manera de cómo tú llegar. Yo voy a hablar y te voy a seguir compartiendo como que esos tipos de analogies de, yo tengo muchos espectros para muchas cosas.
Sí, no, me encanta.
Pero
y así es que la gente entiende mejor.
Sí, me gustan, exacto. So, cómo buscar ese in between donde tú puedas reconocer tu emoción, el awareness, y poder decir, ok, este es mi toolbox, que la comida es uno. It is. No es que no puede serlo. It is. Pero es my only tool, es my only tool, como que siempre voy a él, o yo puedo tener otros. Y entonces empezar a decir, contra, puedo hacer la pausa antes de ir directo y a veces cuando me digo, no me importa, quiero comérmelo, decir, ok, espérate, ahora mismo no me importa, pero luego voy a querer sentirme súper llena y súper incómoda. Voy a poder llegar a encontrarme con mis amigas más noche, o me voy a sentir tan mal que voy a cancelar, porque voy a estar tan llena. So, poder encontrar ese espacio en donde pausas un poquito más y quizás tienes la emoción y quizás sí te comes algo, pero puedes entonces complementarlo con alguna otra herramienta para manejar esa emoción. Pero ese proceso no lo puedes hacer si no te haces todas esas preguntas y te das esos espacios como tú mencionas que has podido hacer.
Sí, me gusta que mencionas eso del toolbox, porque también, por ejemplo, si logro algo, yo lo que quiero es ir a comer, pero también puedes tener otras cosas en ese toolbox para celebrar eso.
Claro. ¿Cuáles son tus favorites?
Ir a la playa.
Me encanta.
Tengo que ir a la playa.
Yes.
Ver shows. Me encanta Netflix.
Sure.
Me encanta Netflix. Irme en mi walks. Me encanta
Nice.
irme en walks.
Nice. Es buenísima. Y celebrar es una, pero también cuando están las emociones de más como ansiedad, porque tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas en mi mente, hasta hacerte un voice para nadie, lo puedes borrar, decirlo, sacarlo, tengo ta, 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 ta. También porque a veces hablamos del journaling, ¿verdad? Y eso es chévere. Y es poderoso, lo es.
Oye, hablando de journaling, ¿qué tú piensas de escribir lo que comes cuando estás empezando a cambiar la forma en que comes?
Yo pienso que depende de la intención con lo que lo vas a hacer. O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué quieres lograr con escribirlo? ¿Qué vas a escribir? ¿Hay una estrategia bien intencionada detrás? ¿O vas a escribir o vas a usar una aplicación para medirte, castigarte, limitarte, restringirte? ¿Cuál es la intención detrás de ese escrito? Porque me parece muy útil, especialmente cuando lo hacemos como para empezar a crear un poquito de awareness, ver conexiones entre lo que comes, cómo te sientes, sentimientos. ¿Qué estaba haciendo ese día? ¿Qué hice antes? ¿Qué hice después? Ah, maybe esa comida que yo pienso que yo no la tolero, era las circunstancias también un poco. Cada vez que la como son momentos que estoy como en el trabajo, con muchas reuniones, sin parar. Maybe no estoy masticando suficiente bien esa ensalada. Muchas personas me dicen, es que la ensalada me hace sentir súper bloated o no me cae bien. Y es explorar un poquito, oh, ok, vamos a ver, vamos a anotar cuando lo comes, qué estás haciendo, todas estas cosas. Y aprendemos mucho con escribir.
Sí,
Así que
porque
yo le veo
usualmente estamos
positive
on the
on the
go, on
go.
the run y se nos olvida hasta
Sí, en
de
piloto
lo que
automático.
comimos, exacto.
Ajá.
Y así puedes tener como que un
Sí.
tracking de lo que comes y ver como que, ok, esto me cae un poquito bloated,
Sí.
esto bien, y ahí como que uno va haciendo como esos
Sí.
ajustes también.
Yo creo que lo recomiendo. Antes pausaría preguntarme, o sea, si lo fuese a hacer yo o se lo fuese a recomendar a alguien, le diría que cuál es la intención detrás, qué tipo de conocimiento estás tratando de adquirir sobre ti mismo. Cuando lo veas, te vas a juzgar, eso te va a llevar a algún comportamiento de compensación, o puedes mirarlo desde autocuidado, desde conexión contigo misma, desde ver patrones y decir contra. Let me try this other thing, o déjame quizás no sé, mira, estoy esto, pero I'm lacking on fibra, o, ¿verdad? Hacer esos insights es súper útil. Yo diría que sí, siempre y cuando tengamos ese pequeño autorreflexión o estemos claras de cuál es la intención detrás.
Me encanta. Pues algo que a mí me cambió la vida también cuando me certifiqué como health coach fue el concepto de mindful eating e
Yeah.
intuitive eating, que yo no sabía que era eso para nada.
Amo.
Y cuando aprendí lo que es, fui bien intencional en que cuando me sentara no iba a tener mi celular, no iba a estar trabajando, era literalmente sentarme con mi plato, apreciar los alimentos que tengo al frente, que esa es otra, we take it for granted. Hay gente que no come, hay gente que no tiene ni
Sí.
de comer.
Ni tienen una nevera llena o un freezer de opciones.
Y sentarme a be grateful por lo que tengo al frente. Y literalmente, igual que con el green juice, visualizar cómo esos alimentos me nutrían.
Desde que empiezan en tu boca.
Y estar consciente de esos cues. De cuando ya estoy llena, cuando maybe voy a comer de más por gula y a estar más consciente. Cuéntanos desde a scientific way, no sé si eso es científico, me imagino que sí, ¿no?
Sí, bueno, sí, el mindfulness es una práctica. pero tiene evidencia científica de los beneficios.
So, así que ¿cuál es la definición de mindful eating e intuitive eating? ¿Qué es? ¿Cómo lo pueden practicar?
O sea, ¿cuál es la diferencia, right?
Ajá.
So, mindful eating, tú acabas de darnos como que visualmente o la experiencia de como la práctica. Es una práctica, es una habilidad que tú consigues lograr tener y tienes que hacerlo muy intencionado, como dijiste, desde sentarte a apagar cosas para celular, televisión.
Que es bien difícil.
Puede ser
hasta
súper
incómodo. A mí me encanta ver televisión mientras como.
Y yo creo que al principio se trata de hacer más leal a lo que es mindful eating. Pero luego, según lo vas practicando, you're able to quizás leer un libro o quizás hacer alguna otra cosa. Pero sí tengo que decir que no solamente es difícil para como...
Es incómodo, sí, awkward.
Puede ser muy incómodo para personas hasta el punto de que they feel like they're not ready to do it. Y eso, ¿verdad? Eso se ve a nivel individual.
Claro.
Pero, en Mindful Eating, ¿verdad? Esta herramienta que tenemos, una habilidad que vamos creando, como hacer meditación, como yoga, que al principio...
Es difícil.
Y todavía yo sé, por lo menos no por experiencia, estoy loca por poder...
Ir a una de mis clases.
Yes, tengo que buscar el calendario y eso marcarlo porque quiero. Pero yo creo que igual que muchas otras cosas, como al principio es incómodo, al principio no me sale, es frustrante, es como que, pero que se siente hasta medio bobo. ¿Sabes? Como que se siente como...
Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto?
Y se siente hasta que estoy perdiendo mi tiempo porque tengo tantas cosas que hacer.
Uh-huh.
Pero el mindfulness, esa conexión con las sensaciones de tu boca, con las señales de tu cuerpo, es una habilidad que hay que practicarla. Y es muy compatible con lo que es entonces intuitive eating. Son mindfulness, vamos a estar muy conscientes, crear conciencia plena de lo que estamos comiendo, de que este momento es para comer, estoy aquí. Es como no estoy en el piloto automático, como cuando llegamos, yo siempre digo, creo que lo dije también en el evento, dije como cuando llegas a tu casa y no te diste cuenta cómo llegaste, o vas hasta el trabajo.
Cuando
y tú
guías,
como
que hay veces que como que te desconectas por completo y no sabes ni cómo tú llegaste a tu casa.
Eso mismo, es como que pausar para salir del piloto automático y lograr hacer mindful eating es lograr tener esa habilidad de conectar y pausar. Entonces, ¿cómo se diferencia de intuitive eating? Realmente, aunque son muy compatibles, son un poco distintas en que intuitive eating es como un marco de alimentarnos desde el autocuidado. O sea, comer desde el autocuidado en otros sentidos adicionales a la conciencia plena y a la conexión interna. So, ahí estamos mirando también reglas, creencias que tenemos, pensamientos que tenemos que nos llevan a comportarnos de una manera. So, para tú cambiar tu comportamiento tienes que, usualmente no es solamente decir no lo voy a hacer o quiero ahora hacer esto nuevo. Tienes que ver cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, cuáles son tus reglas alrededor de la comida. Y un poco el intuitive eating está bien enfocado en no tener juicio sobre el proceso, en no culparte, en no hacerlo por restricción. En mindful eating, a veces, uno entra a mindful eating con la intención de comer menos, de restringirte. Y ese es tu enfoque. Y mindful eating no hace como una distinción específica en que practique esto sin restricciones, simplemente conecta, ¿verdad? En intuitive eating, sí. Hay un llamado específico a vamos a hacer todo este proceso sin estar buscando restringirte. Intencionadamente, que a lo mejor te vas a dar cuenta que al conectar y estar más presente cambia la manera en que te alimentas y la cantidad a lo mejor que comes o
disminuye. Y la forma en que te cae también.
Es definitivo y disminuye la frecuencia con la que comes por emociones o la intensidad con la que comes por emociones. Así que intuitive eating va un poquito más allá. Dentro de intuitive eating se utiliza el mindfulness como habilidad para practicar intuitive eating. Pero intuitive eating pues va a ir un poco más a esa parte mental de retar un poco los pensamientos internos de autocrítica y buscar entonces cómo darte una base un poco más, menos restrictiva y que te dé menos culpa Así que yo creo que eso es una manera de poderlo entender. Y a mí me encanta hacer la analogía con los niños. Con los niños. Es como que nosotros nacemos con la habilidad natural. Intuitive eating es un término, pero no es nada nuevo.
Sí, es algo que ya tenemos adentro, intuitivamente.
El cuerpo intuitivamente respira, late, trata todo, ¿verdad? So, nosotros tenemos mecanismos internos perfectos y yo sé que muchas, ¿verdad? Y quiero decir esto con mucha conciencia de que hay personas que están en una batalla real, ¿verdad? Procesos reales con su cuerpo. Pero ¿verdad? Fuera de eso, típicamente el cuerpo es una máquina increíble y está hecha realmente para autorregularse desde la necesidad de movernos, porque el cuerpo te pide moverte, hasta el descanso, ir al baño, respirar y comer. Comer también. Tenemos un mecanismo de autorregulación. Lo que pasa es que muchas de estas reglas externas, estos deseos estéticos muy reales, nos llevan a irnos fuera de esas señales internas y a buscar seguir reglas o dietas o restricciones que nos entran en unos ciclos de vida que
sí, son, que te quedas ahí constantemente.
Y que sufres mucho, mucho. Sufrimos mucho. O sea, yo también pasé por mi proceso igual. O sea, no igual, pero también tengo mi historia de dieting fuerte, fuerte, fuerte. Y lo sentí, lo viví mientras yo era nutricionista.
Wow.
O sea, yo ya era nutricionista y yo estaba en ciclos de restricción y de overeating que me hacían sentir fatal. Y yo pasé por el proceso de decirme, ¿pero qué me pasa? I know everything. Yo te puedo calcular hasta el gramo 0.5 de lo que necesito hoy y mañana. Yo puedo decirte exactamente la porción. O sea, yo, no era conocimiento. Era nacida de la restricción.
Era cambiar esa creencia de la estética.
Pues sí, realmente lo hacía por empezó con las emociones. Yo entré realmente más por las emociones, manejar mis emociones, estaba usando la comida. En ese periodo high school, college, ese primer año de college fue un año muy complicado para
mí. Los freshman 15 que a todo el mundo nos pasa.
Claro, y yo siento que pasó en conjunto con procesos que marcaron mi vida como que grande y emociones como bien, bien fuertes. Y entonces, look, I coped. Y sabes que le agradezco a la comida, le agradezco ese tiempo porque pude sobrepasarlo. Pero entonces después era como que esto no se siente bien. Y ya yo me gradúo, ya tengo mi licencia. And I'm still seeing que estaba siendo tan restrictiva que entonces llegaba en la noche y era ese abre la nevera y como cuando uno está nadando. Tú sabes que cuando tú estás en el agua, tú te sumerges, tú aguantas el aire y puedes hacerlo un tiempo. Pero entre más aguantes y subes fuera del agua, ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer?
Coger aire.
Y en you gulp. Distinto a como si fuese que bajas y subes y estás nadando un poquito. Pues las respiraciones son normales, son consistentes, son estables, ¿verdad? Dentro de. Pero cuando aguantas tanto tiempo el aire, sales y es como que una necesidad de... Es un poco esa la experiencia y lo pasé fuerte. Y ahí fue que poco a poco fui descubriendo intuitive eating y me cambió la vida.
Y alguien que está escuchando esto y lo más seguro está en su lunch break o va a ir a su lunch break pronto.
Sí.
¿Cómo pueden empezar a practicar esto? Que a veces puede ser intimidante porque puede que esté en un lunch room con gente y pues en verdad pues uno se siente más cómodo viendo su celular o como que estás busy con tu celu. Y es un poquito awkward como comer solo y sin nada y estar presente. ¿Cómo pueden empezar a practicar esto?
¿Mindful eating o intuitive eating?
Los dos, porque los dos se practican a la vez.
Sí, es verdad. Y es que mi mente creo que estaba yendo, y no sé si esto va a contestar tu pregunta, pero yo pienso que como paso inicial, y si ya estás en el lunchroom y lo que quieres hacer ahí, pues maybe te voy a dar otra respuesta. Pero primero, lo que fue a mi mente en ese momento que me mencionaste, ¿cómo puedes empezar? Yo separaría como que un ratito, y maybe es ese momento en ese lunchroom. Y no tiene que ver con la comida que estás haciendo. Vas a comer, pero trata de pensar, go back. ¿Desde cuándo fue la primera vez en que yo entré en esto de hacer dieta? And how has it made me feel? Como que, ¿cómo me siento con esta batalla? ¿Quiero seguir? O como que ya estoy lista para algo
distinto. Ya estaba harta.
Exacto. Y yo igual, yo como que, mano, ya. O sea, no, ya.
O sea,
no
literalmente puedo. Mi mente solo era eso.
Eso es lo que
o sea,
iba a
yo
decir.
Solo pensaba en eso.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Estaba en el carro y yo estoy pensando que voy a llegar, que voy a comer, que no, pero voy a servirme con... No, me voy a hacer una ensalada. Uh-huh. O sea, y de repente llegas y es como que... No, pero ok, me voy a comer una mañana, ya no como más esto. Y es esta constante conversación interna que no para.
Ese es food noise.
Ese food noise está brutal. En verdad, es heavy. So, poder decidir primero, quiero hacer esto porque estoy ya cansada, quiero buscar cómo llegar a ese punto de balance, que en el otro espectro de lo que te estoy hablando, pues está el comer intuitivamente en un lado. So, si nos imaginamos un espectro, comer intuitivamente está en un lado, y en el otro lado tienes quizás ya a nivel de diagnóstico, un desorden de alimentación. Vamos a pensar que esos son los extremos. Y no, aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de que eso es una realidad, porque sean creo que más de 3 veces, se han multiplicado por 3 los desórdenes de la alimentación en los últimos años. Y son muy reales y los vemos en todos los cuerpos de todo tamaño, mujer, hombre, everywhere. Pero en ese espectro, ¿dónde estoy yo? ¿Y cómo yo me puedo acercar más a un lugar en donde me sienta tranquila y en paz y en armonía con la comida y se sienta bien? So, ¿cuánto yo quiero eso? So, yo pienso que el primer paso es reconocer un momento que I've been here y maybe I'm not ready yet. That's okay. That's okay. Pero date la oportunidad de evaluarlo, de pensarlo. What would it be like? ¿Te lo imaginas? Un mundo en donde tú puedas comer.
Ser libre.
Y comer, y parar de comer, y comer de nuevo cuando tienes hambre, y disfrutarte el brownie, y disfrutarte la ensalada, y just eat desde el bienestar, porque vas conectando, y esto no es, que yo creo que lo mencioné también, esto no es comer pizza y papitas fritas y donas todo el día, para nada. O sea, estamos buscando, el pursuit es salud, es bienestar, pero el approach es distinto. El approach no es desde la restricción, el approach es desde el autocuidado. Desde cómo le hablarías a alguien que tú amas, cómo le hablarías a tu amiga, háblate también a ti así. So, maybe no en el lunchroom para volver atrás, maybe sí, pero si puedes, haz ese espacio primero. Y pues si quieres practicarlo, por lo menos mindful eating creo que es el más fácil que puedes aplicar de una, y es ver si puedes soltar el teléfono.
Electrónicos off.
Y electrónicos off. Qué difícil.
Qué difícil.
Porque hasta cuando lo ponemos a un lado, tienes que dejarlo en la oficina o en tu cartera o dárselo a alguien. Porque hasta me pasa.
Sí, como que uno trata y después como que...
Piloto automático. Está bien, es bien difícil.
Sí.
Así que ese es first. Y empezar a buscar con qué puedes conectar con la comida que te ayude a entretenerte. O sea, entretente con la comida. Puedes pensar desde, oye, I wonder. Estos tomates, ¿de dónde vienen?
Uh-huh.
Eso suena super silly, pero
pero es que es real.
Es una manera de ocupar tu cabeza, porque la cabeza se quiere ocupar. La cabeza quiere ocuparse. Uh-huh. Entonces, sé intencional con que la ocupes con tu plato, con tu cuánta hambre yo tengo. It's lunchtime, pero ¿cuánta hambre yo tengo? Porque a lo mejor te comiste una merienda o algo, o desayunaste tarde. Y tu hambre no está tan intensa. Quizás tienes mucha hambre. Así que trata de ocupar tu mente con la comida de una manera constructiva, de curiosidad. Uh-huh. Yo creo que es de mis palabras favoritas. Yo soy muy curiosa, apasionada y curiosa. Y trata de ser curiosa en ese almuerzo. Yo diría como que con la comida y con tus cantidad de hambre. Yeah.
Escuchar tu cuerpo.
Mi vida es un buen paso por decir algo para ahora mismo.
Ya. Yeah.
Y de ahí pasar en 1,000 cosas más.
Love it. Entonces, ¿cuáles son los basics que we should be eating?
Okay.
Hablamos de My Plate, que cambió un poco. Cuéntanos de eso.
Sí. Están los guidelines para los americanos, que de ahí salen muchos de los programas federales, salen muchas de las guías para las escuelas, lo que se le va a dar a los alimentos. Las guías... The American Guidelines for... The Dietary Guidelines for Americans. Ese es el nombre oficial. Se publican cada 5 años. Y son como que uno de los main resources para guiar nuestra alimentación de la población, a nivel poblacional.
Mm.
So, esta guía para el 2011, si no me equivoco, 2011, se cambiaron lo que antes nosotros conocíamos como la pirámide alimenticia, que crecimos chiquitos aprendiendo sobre eso. cambian a My Plate, que es el plato con las divisiones. ¿Por qué? Porque la realidad es que aplicar la pirámide era muy complicado y estaban buscando una manera más visual de tú poder aplicar las guías. Que aunque las guías fueran específicas, visualmente fuera más fácil de aplicar. De ahí sale el plato. Y desde el 2011 para acá, hemos tenido el plato. Pues este año, hace como 2 meses o 1 mes, la nueva administración publica las nuevas guías, las actualiza. Y esta vez traen de vuelta la pirámide, pero la invierten.
Okay.
O sea, que ahora la parte más ancha está arriba y la parte más fina está abajo. Entonces, la distribución de cómo lo tienen, arriba están las proteínas, vegetales, frutas, un poco de las grasas también, y entonces abajo, en la parte de abajo, están los carbohidratos. Un poco de controversia porque el plato, pues, la razón de estar era porque las personas decían, pero es que estas guías son tan...
Old school.
No solamente old school, pero como que it's so hard to even think about cómo yo hago esto. Y ahora la pirámide puede crear hasta un poco más de confusión dependiendo. Y creó controversia porque pues pusieron, tú la ves y lo más grande que está puesto en la imagen es un pedazo de steak, una mantequilla.
La proteína.
Pero no solamente proteína, es como red meat, which yo pienso que puede ser parte totalmente. Pero dejan fuera muchas de las otras guías de more plant forward, más proteína de origen animal. Utilizan, o sea, recomiendan beef tallow, mantequilla, leche entera, que podrían tener un lugar, ¿cierto? O sea, no es que esos alimentos no se puedan incluir, pero mantienen una recomendación que es que el 10% de tu energía, de las calorías que tú consumes, lo limites a la grasa saturada, la limites a un 10%. Cuando miras la pirámide, como se ve tan grande, la leche, la mantequilla, el steak, tú dices, como que eso es como lo que más ves. Entonces, realmente todavía la guía sigue siendo un 10%. Entonces, traer esa pirámide nueva a la realidad de la ejecución, de la aplicación, es bien difícil. Es casi, y cuando tú lo lees bien, como profesionales, nosotros la evaluamos, decimos, va a ser casi imposible de mantenernos dentro de la guía del 10% de grasa saturada con estas recomendaciones. So, hay un poco de controversia, contradicción interna. Incluso el American Heart Association, el Academy for Nutrition and Dietetics ya sacaron su statement oficial, su position, que dice, mira, nosotros continuamos recomendando leche baja en grasa, que trates de buscar carnes magras, de que incluyas carnes estas ciertas veces a la semana, o sea, roja, pero que trates de limitarlo dentro de un patrón saludable. También por la asociación que hay con cáncer colorrectal, con las carnes rojas. Entonces, pues, ha creado controversia. Uh-huh. Pero, ¿qué es el resumen? El plato ya no es lo que las guías nuevas utilizan. Ahora hay una nueva pirámide, está invertida, incluyen todos estos alimentos que son altos en grasa saturada, mientras conservan una recomendación de limitar. Eso es medio contradictorio. Muchas cosas buenas, muchas cosas que se mantienen, muchas cosas que no han cambiado, que en su mayoría... Yo creo que tu pregunta era, ok, basics, que uh-huh. es lo que necesitamos, ¿verdad?
Ya. Yeah.
Voy a ir.
No, tranquila,
sigue. Voy entonces a entrar en eso ahora. La realidad es que proteína, fibra.
Ok, pero ¿qué pensamos de este boom de que proteína, 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 proteína?
Sí, sí.
De que popcorn, de proteína. Popcorn. De todo, todo tiene sí. proteína. Y es como que, ok, ¿qué está pasando? Porque hay que consumir tanta proteína. En realidad hay que consumir tanta proteína.
Yo creo que la proteína es importante, muy importante, como los otros elementos de un plato balanceado, por eso se llama así, un plato balanceado incluye todas estas cosas, que definitivamente se ha convertido en algo que vemos ahora bien en el marketing, bien presente. ¿Por qué? Pues, mano, maybe por el mundo de fitness un poco, quizás un poco porque el mundo de fitness siempre ha tenido ese enfoque, o sea, desde siempre, desde que... Digo, desde siempre, pero desde que yo estudié, la realidad es que dependiendo del individuo, los niveles de proteína aumentan. Pero yo creo que las redes sociales también han traído esa parte de fitness tan más a la luz, que ahora más consciente uno está de que, tengo que comer proteína, más proteína. También quizás los últimos años con los GLP-1 y la alimentación alineada a apoyar a tu cuerpo durante ese proceso, también se enfoca mucho en la proteína. So, esas son algunas de las razones por las cuales a lo mejor no estamos viendo tanto el boom. ¿Que la proteína es importante? Sí. que a lo mejor necesitamos ser un poco más intencionales con incluirla? Yo pienso que sí, porque los carbohidratos están tan fácil, tan readily accessible, ¿verdad? Como que no importa dónde estemos, típicamente, y voy a decir, o sea, estamos todos viviendo vidas
ajetreadas, on the go, no autopilot.
Time. Sí, y eso es reality, estamos ahí, ok. Entonces, si estamos corriendo en el día y no eres intencional con la proteína, puedes encontrarte en que tu patrón de repente leans more towards carbohydrates, ¿verdad? O sea que la merienda que agarras es un carb, estás rápido en tu casa, no tienes nada descongelado y pues lo más fácil es hacerte una pastita o comerte un poquito de pan majada y como que sigues con tu trabajo, sigues con, no sé, pienso que es fácil olvidarnos un poco si no somos intencionales. Ahora, la cantidad no necesariamente es que te comas un steak en cada comida ni que tienes que fixate on specific grams. Y es bastante básico la cantidad que necesitamos. Si tú coges tu para una persona normal, que yo no recomiendo que todo el mundo haga esto, pero para dar perspectiva, ¿verdad? Just for perspective. Voy a sacar la calculadora para poderte dar
claro.
Como para dar ese perspective. So, vamos a decir que una persona de 155 libras, porque yo creo que ese número funciona bien, como un número random, quiere saber más o menos ballpark cuánta proteína yo necesito, porque muchas veces entre los yogurts de 20 proteínas más otro, who knows cuánto, en verdad es un montón. Esa persona necesita como 70 gramos de proteína, eso es un gramo por kilogramo de peso. So, yo cogí el peso en libras, lo divido, lo pongo en kilogramos y lo multiplico y ya, y porque es por uno. Para no tener una deficiencia de proteína, lo multiplicas por 0.08, por 0.8. 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. No, no quiero aburrirte con esa parte técnica, pero ahora mismo lo que se está viendo es 1.2, 1.5, 1.8 o hasta 2 gramos por kilogramo. Estamos pasando de 1 gramo, que es lo básico, uh-huh, a 2 gramos, 2.5 gramos. Y no todo el mundo necesita esa cantidad.
So, también depende de tu actividad física.
Claro.
De
claro.
Tu lifestyle.
Sí, de qué tipo de ejercicio estás haciendo. Pero yo creo que no tiene que ser un craze. Yo creo que debemos ser intencionales. Yo creo que en la joro que vivimos, si tú sabes qué proteínas tienes en tu nevera a la cena, cuáles son buenas para on the go, pues que pueda grab them y complementarlas con una fuente de carbohidratos o de grasa. Sobre el craze de la proteína, lo entiendo, no está mal que seamos intencionales con ella, pero examina un poco porque no significa que vas a comer ahora, you know, steak y carne en todas las comidas. Hay proteína de valor en los vegetales, en las legumbres, ¿verdad? En otros productos que no solamente son esa carne molida y esos productos animales. Así que está bien que seamos intencionales, que estemos pendientes. Yo tengo alguna fuente de proteína en esta comida. Eso vale. Yo pienso que ahí está una manera positiva de...
Sí, y que también no sea eso nada más lo que comas, que también tienes que incluir tus carbs, sí, tus healthy fats.
Sí, so para los basics, uh-huh, hablamos de proteína. Yo creo que es lo que a veces se nos hace difícil on the go para merienda. So hacerte una lista, yo haría una listita, como que de esas proteínas que tengo on the go fáciles, y siempre tener opciones de cuando no tienes nada descongelado. Ok, tengo opciones para incluir proteína en mi comida. Yo creo que esa es una estrategia bastante sencilla, pero de impacto. Después yo diría que pensemos en fibra. Yo creo que también tuvimos el tiempo en donde marketing todo le añadían más fibra. Fiber. ¿Verdad? Todo era, uh-huh, con fibra. Y se ha visto que no es lo mismo una comida que le añaden fibra o como que un gummy de fibra a los beneficios de una ensalada, unos vegetales, algo que tenga fibra naturalmente, por los micronutrientes que están combinados. So, proteína, fibra, alguna fuente de energía fácil para el cuerpo, so carbs, y una fuente de healthy fats. Esas son mis cuatro cosas. Y yo añado una siempre que digo, algo que te lo pueda hacer disfrute de ese plato. ¿Qué puedes añadirle, beyond esas cuatro cosas que son, you know, basics for un plato balanceado? Uh-huh. Lo quinto es, ¿qué le añades para que te lo disfrutes? So, algo crujiente, algún aderezo, algo salty, sweet, algún toque de fruta, algo como unos plantain chips que te la disfrutes esa ensalada uh-huh, más, uh-huh. Un poquito de queso, feta, rallado, parmesano. ¿Qué haría este plato elevated para que realmente you can enjoy it?
Y para que lo sigas consumiendo.
Claro, porque así es como vamos a tener el reward en nuestra cabeza de que, esto estuvo rico, I want it again.
Ve acá, algo que a mí me funciona, yo soy un creature of habit.
Uh-huh. Eso es great.
Como lo mismo casi todos los días. Mm-hmm. O todas las semanas tengo como que mis meals in rotation. Ajá. ¿Eso está bien?
Sí, o sea, lo que queremos ver es que tengas variedad dentro de ese rotation. So, variedad, flexibilidad, estructura, pero free your habit y que tengas un rotation está fabuloso.
Entonces, ok, ¿cuál es el ideal plate? Vamos a pensar como que pollito, carne, arroz, quinoa, aguacate, ¿qué más?
Si vas a hacer un plato como tipo bolsito,
ajá.
Quinoa puede ser, quinoa es bello por, si te gusta. Si no te gusta, no lo hagas.
Exacto.
Eso es súper importante.
Eso es súper importante.
El ideal plate, ¿sabes qué? Es uno que te disfrute.
El que te funcione a ti.
Claro, y el que sea accesible para ti, ¿verdad? Porque si no lo es, no lo vas a poder mantener. Así que eso es como yo, going a step back, yo creo que eso que dijiste, ¿verdad? Te lo tienes que disfrutar. Entonces, el quinoa, si te lo disfrutas, es proteína, fibra, carbohidrato. Es como uno de estos alimentos que cumple con varias partes. Porque los alimentos todos tienen una composición variada. O sea, todos tienen quizás un poco de carbo, un poco de proteína. Pero porque tienen más de cierta cosa, de ciertos nutrientes, pues cae en la categoría X. No sé si eso fue. Uh-huh, eso uh-huh. Se entiende.
Sí, sí, sí.
La quinoa es algo así. Otra cosa brutal es si puedes añadir legumbres, cualquier tipo de lenteja, habichuela, garbanzo, porque ahí también tienes carb, fibra y proteína. Entre quinoa y garbanzos o cualquier tipo de habichuela, que es pretty easy for when you get home from work y no tienes nada. Eso es casi como una comida completa. Con un poco de aceite de oliva, un aguacate, you have a meal.
Divino, qué rico, tengo hambre.
You have a meal. O sea, un quinoa hecho rico. O sea, que quizás sí. Como un poquito de vegetable stock o de you know, bone broth o lo que sea. Un quinoa hecho con sabor, con uh-huh. amor, no como uh-huh. que simplemente agua
sí,
y ya.
Que, sí.
Como que, oye, dale vida a esto porque tenemos que vivir y alimentarnos. Un quinoa con granos, con aguacate, cuando no tengas tiempo. Y si no tienes aguacate porque no está maduro y perfecto, que es otro reto.
Uh-huh.
Aceite de oliva, un poquito de feta por encima, tiene grasa, proteína, fibra, carb. No tenemos que súper complicarnos. Pero sí, si no, pues si tienes arroz, pasta, vianda, pan, tostones, ese puede ser tu carb. Vas a buscar una fuente de proteína. Pueden ser legumbres, puede ser hummus, puede ser pescado, camarones, pollo. Una fuente de proteína. So, tienes tu carb, tienes tu fuente de proteína, añades alguna grasa, un poco, un drizzle. Y si cocinaste con aceite de oliva el pescado, pues ya está, o lo que sea. Y entonces una fuente de fibra, intencional. Y ahí pues saber, tengo fuentes de fibra, frutas, vegetales. De distintas maneras, como que no solamente frescos, porque a veces pensamos en las frutas y los vegetales y yo creo que es frustrante porque se nos dañan súper rápido y te frustra y no lo quieres. Es como que, compré la ensalada y se me dañó. Ok, pero no solamente compre la ensalada o no la compre. No la compre, date un break. Cómprate brócoli, coliflor congelado, espinaca congelada. It's amazing. En batidas es perfecto.
Uh-huh.
Pensar en qué fuentes de fibra tienes accesibles. Hay personas que le gustan, a mí me gustan los green beans enlatados con Italian dressing. Eso es como un comfort food for me. Weird, super weird. Pero,
very healthy.
Pero super como que rico. Y maybe para muchas personas van a decir, ¿qué? Y eso está bien, me encanta, I love it. No te tiene que gustar a ti. Pero piensa qué tienes o qué te gusta, qué te disfruta. Y ese dressing, ese queso, esas nueces, ese crunch factor. Make sure that you're adding it. Eso para mí son los basics. Y armar un plato balanceado, yo siempre, siempre, siempre digo, no tiene que ser complicado porque puedes, y para aliviar, como que aliviar un poco, ease un poco el overwhelm, piénsalo como que te vas a vestir, tú vas a pensar, ok, ¿qué me quiero poner hoy? ¿Quiero un pantalón loose fit? ¿Quiero un traje? ¿Quiero ¿qué tengo ganas? A veces sabemos que queremos una pieza de ropa. Because you like, la tienes ahí, estás loca por ponértelo. Pero a veces no, a veces you're not excited about getting dressed. Es como que, hoy no tengo ganas. Pues comienza con una, pues te tienes que vestir, no puedes ir salir. No puedes salir naked por ahí. So, piensa en, pues escoge una cosa, algo sencillo. A lo mejor sabes la camisa, o a lo mejor sabes que te quieres poner una t-shirt. Ok, pues escoge la t-shirt y construye de ahí. Necesitas pantalón o falda, una de las dos. O un traje que te ponga encima del t-shirt, no sé. Pero you need something else. Necesitas zapato. And then accessorize si te sientes como que you want to. Y si no, pues keep it simple. Y la comida es un poco así. Llega a tu casa de trabajar. Te sientes overwhelmed. No sacaste nada. No descongelaste nada. Ok. ¿Tienes algo enlatado? Como que tuna. A lo mejor tiene garbanzo. A lo mejor tiene sardinas que está por ahí.
Está trending también. Las sardinas están súper trending.
Súper recomendado.
I need to get on it.
Sí, y get on it de como que curiosidad. Me gusta, me lo disfruto. Can I keep them in rotation? O lo estoy haciendo por el trend. No me gustan, lo odio, pero me las como. ¿Verdad? Pero sí. O a lo mejor tiene algo que es súper easy de meter en el horno de proteína. Pero empieza con una cosa. O a lo mejor lo primero que piensas es que tengo un aguacate ahí que está perfecto. Pero no tengo nada más, no descongelé nada más. Ok. Empieza con el aguacate, como la t-shirt. En construir desde ahí. El aguacate es grasa. Saludable, súper buena. Pues ok, ¿qué más tengo? Let me see. Un carb, una proteína, fibra, done. O sea, es un poco como para bajar ese overwhelm que lo empieces a ver por esas, por partes. Y maybe ese día empiezas con empiezas porque tienes una lechuga ahí, una arúgula que está
a punto de
borderline de dañarse. Y dices, ok, sé que quiero usar la arúgula. ¿Qué tengo? No descongelé nada. ¿Tienes fuente de proteína? ¿Tienes queso? ¿Tienes huevo?
Yo creo que it all goes back a que tienes que pausar antes de tomar una acción rápida y irte con lo falso y ordenar algo to go.
Sí.
O take out.
Total. Yo creo que pausar, one. Y segundo, yo puedo añadir a pausar también, quitarte el molde de que se tiene que ver de una manera. O sea, quitarte el perfection, mi cena, mi almuerzo, mi desayuno, se debe de ver de cierta forma. It doesn't. Puede ser un random plate of food. Yo creo que algo sí que vi, que yo no estoy muy, te estaba contando, yo no estoy muy al día con los trends, pero algo que yo sí vi era como el snack lunch, que es como, es un almuerzo porque el volumen y la variedad tiene los componentes de una comida completa, pero it's just like random snacks que son satisfying for you. So, sácate el, salirnos de ese perfection o it should look like that. It should be this. It should be bistec con, o sea, qué sé yo, salmón con quinoa y una habichuela guisada.
Sí, como que bien aesthetic, bien Instagram, en TikTok.
It could be random.
It doesn't need to look pretty.
It doesn't look to look pretty or make sense. It only needs to make sense for you. Y piensa, proteína, fibra, carbohidratos y grasa tengo. Es decir, me va a sentir como que, me va a sentir satisfecha.
Algo que a mí me ayudó un montón cuando hice mi certificación de health coach era que tu compra tiene que, o sea, empieza haciendo la compra in the outskirts del supermercado, sí. Porque ahí es que están los vegetales, las frutas, los pollos, las carnes, etcétera. Y después es que vas a los aisles porque ahí está todo lo procesado.
Sí.
Cuando vayan a hacer la compra, ¿qué cosas debemos de estar viendo en los labels?
Ah, yes, ok. Yo pienso que si vas a dar la vuelta al perímetro, which is a great tip, no olvides que dentro del pasillo del medio están cosas con labels. Porque, ¿verdad? Afuera no vas a encontrar tantos labels, en las neveras de la leche y los lácteos sí, pero en el medio vas a tener la avena, vas a tener los garbanzos, todos los legumbres, vas a tener pasta integral o pasta regular. Esas cosas también son de mucho valor y son importantes, y ahí vas a ver labels. So, a mí me gusta comparar productos por el sodio. Yo pienso que es una de las cosas que miro siempre cuando tengo dos productos que ambos me gustan o como que ambos podrían ser, miro sodio, miro grasa saturada también. So, como rule of thumb, para todas esas categorías, sodio, grasa saturada, yo creo que esos son los más importantes, colesterol. Pero busca, o sea, puedes ver si el porciento del daily value, tú sabes que están los gramos, dice los gramos de X. So, este producto tiene tantos gramos de grasa saturada. Pero muchas veces ese número no nos da muy, no nos da mucha información o es difícil de entender. Así que yo sugiero que mires el porciento. Ese es el daily value. Y ese porciento te va a decir 5, 10, 25, 30. Right? So, como rule of thumb, si un producto o un nutriente dice que tiene más de 20%, es considerado rico o alto en ese nutriente. Que si es grasa saturada, pues es alto en grasa saturada si se va de 20. Pero si es fibra, 20 está bien alto. Pero, por ejemplo, si fuese fibra y es 20, pues es que es bien rico en fibra. ¿Verdad? Como, so, 20 es alto o rico en ese nutriente. Si es menos de 5, es bajo o bien bajo en ese nutriente. So, si es grasa saturada y dice que es menos de 5%, es un producto bajo en grasa saturada. Igual con el sodio, los azúcares añadidos, si algo que tú quieres mirar, si algo que quieres mirar desde el autocuidado, no desde la restricción, desde ese siempre lente de asegurarte también que lo que compres te guste. Porque si no te gusta y es 0% de azúcar añadido y no te funciona, no te funciona, ¿verdad? Hay que ser también realista. Pero yo trato de ver si tengo dos cereales, que a veces son súper prácticos, son fuentes de fibra, y uno tiene 28% de azúcar añadida y el otro tiene 18, 15, probablemente me voy con el de 15.
¿Y los ingredientes?
Sí, los ingredientes, eso es algo que también es buenísimo porque la parte del frente del paquete te puede decir como que natural juice o
organic.
Ajá, te puede decir un montón de cosas y tú, great. O carrot juice, y tú dices carrot juice, bello. Cuando miras, es water, high fructose corn syrup, y colorante, y sabor a zanahoria. Así que los ingredientes es importante cuando desde el autocuidado estamos buscando hacer elecciones que a nuestro cuerpo le den esos nutrientes de nuevo, que alimenten ese sistema gastrointestinal para poder tener ese efecto mental, ánimo, energía y salud, bienestar. So, desde ese lente, pues sí quieres mirar los ingredientes porque esos primeros ingredientes son los que más volumen tiene el producto, ¿verdad? So, si hay algunas cosas que venden que lo primero es water. So, estás comprando agua y los próximos ingredientes, depende de lo que sean, si de, para ti es de valor, pues chévere. Pero esos primeros ingredientes son importantes porque son,
pues son lo más
el
que
producto.
Tiene.
Exacto. Uh-huh. Y después, pues, no le tengan tanto miedo porque hay una cosa aquí que también estoy bien consciente de lo que yo veo en mi oficina. Y llega un momento en donde los ingredientes son overwhelming también. Le digo, mira, hay ingredientes que no vamos a entender, pero hay unos que no entendemos que son totalmente normales y parte de, pues es que tienen nombres fancy y no los entendemos. Cuando son los últimos ingredientes, típicamente son bien poco por ciento. Y cuando la lista es bien larga, pues te hace esto sospechoso.
Eso como que no lo queremos comprar.
No, pero es algo que esa regla de como que pocos ingredientes no funciona. Porque es que con la nutrición, no sé si te pasa o has visto eso, pero a veces queremos respuestas como que tan blancas y negras. Como que dime sí o no. Pero there's nuance. Porque eso de que, pocos ingredientes, it's not always, no va siempre a funcionar. Y no quiero que esto suene como que estamos complicando la nutrición. Pero yo creo que una de las cosas en el supermercado, cuando estás escogiendo producto, algo que sí, yo pienso que sí vale más que a lo mejor estar muy pendiente a la etiqueta, en esos ingredientes, por ejemplo, cuando compres jamón o productos embutidos, que no tenga nitrato, por ejemplo.
Okay.
Porque puedes tener pocos ingredientes, pero puede incluir nitrato. Y eso, pues, una de las cosas que en verdad quisiéramos no...
Avoid.
No tener, sí. Y usualmente vas a ver eso en embutido. Así que el panel nutricional o el nutrition label es útil, no tenemos que estudiarlo como que súper entender todo. Es una guía que te puede ayudar a tomar decisiones entre dos productos, pero si te está estresando, es bueno que you step back, porque la nutrición no es un producto ni una comida. Como que tú no vas a alcanzar bienestar, salud o a optimizar tu nutrición con un plato o con un producto. O tampoco vas a dañarlo con un producto. Es la suma, es el patrón. And we need to take a step back. Si te estás estresando mucho y te sientes que tu mente está muy dudosa y hasta un poco de como ansiedad en que es que nada de lo que hay aquí es saludable, porque a veces se siente así. Take a step back y piensa más en el patrón overall. Yo estoy incluyendo frutas, vegetales, proteínas animal, pero también vegetal en mi alimentación. ¿Sí? Yo incluyo carbohidratos. Yo, sí, pues, ¿tienen grasa saludable? Ok, so.
Porque hay que respirar. Creo que,
sí, porque la etiqueta puede también
estresarte 100%.
Claro. Y no en productos perfectos.
¿Y los productos de freezer?
Yes, me encantan.
Son buenos, los debemos de comprar. ¿Es mejor comprar vegetales frescos o congelados, frutas también? ¿Qué pensamos de eso?
Me encanta. Escuché por ahí que tiene un nombre.
Freezer Diet.
Sí. No sabía.
El
no
Freezer Diet.
El Freezer Diet, que es simplemente tener productos.
Que es conveniente para personas que viven solas o son pocas personas en una casa, porque si no se te dañan las cosas. Claro.
Digo, y yo creo que, te voy a contestar la pregunta, no conozco what it really entails. O sea, no estoy segura del freezer diet, que exactamente es. Porque si es simplemente tener comidas congeladas, me parece súper bien, y vamos a hablar ahora de cuáles. Pero si es solamente puedes comer comidas congeladas, pues that's weird, porque eso es un extremo, que no queremos los extremos. Siempre pensemos desde, ok, ¿esto es un extremo o esto es como que un tip que se siente como que fácil de integrar o que lo puedo integrar? Me encanta que tengamos variedad de fuentes de frutas, vegetales y de otros alimentos. ¿Y a qué me refiero? Sí, ten tus frutas, vegetales frescos, los que te gusten. Hay unos que sabemos que duran más que otros, como que un guineo, una china mandarina, una manzana, ese tipo de cosas, versus unas raspberries y una spring mix. O sea, son distintos. Ten los que funcionen para ti, los que te gusten. And also, siempre recomiendo, ten congelados. Ten variedad de frutas congeladas. Son amazing para tantas cosas. So, yo siempre tengo, en verdad, como 3-4 distintas bolsas de frutas congeladas. Las recogen en su peak of ripeness, ¿verdad? Y las congelan rápido, so no pierden nutrientes, ¿verdad? Así yo súper thumbs up. Otra cosa que me encanta es los vegetales congelados, los brócolis, los coliflor congelados. También me gusta la espinaca un montón, porque la pones en un smoothie y es like una manera distinta de no estar. A veces no queremos masticar una ensalada, pero tú sí quieres ser intencional.
And you get your greens in tu smoothie.
Quieres ser intencional con añadirlo. So, yo pienso que tener eso te resuelve. Son frutas, vegetales, cortes de pescado, si te gusta el pescado. Proteínas fáciles de descongelar. Vale la pena a veces, dependiendo si vives sola, vives con pocas personas, y compras un pack. Vale la pena antes de congelarlo, dividirlo, porque es que después, cuando llegas, puedes descongelarlo en 10 minutos. Tú pones un pescado en bolsita a descongelar y eso es 5 minutos, le cambias el agua 5 minutos y tú puedes.
¿Y cuántos días un pescado o una carne puede estar descongelado?
No muchos. O sea, si lo sacas como para descongelarlo.
Sí, especialmente que se te si olvidó sealed, hacerlo o algo. ¿Cuánto como, tiempo más o menos?
En verdad no tengo el número exacto, pero yo creo que no más de dos días.
Ok.
Por ser safe, yo creo que 1 o 2 días.
Ok.
Porque como está vacuum sealed, cualquier bacteria que quizás pueda estar, se continúa multiplicando.
Ok.
So you don't, good en to verdad, know. No se lo recomiendan. Es más, no te recomiendan descongelarlos en la bolsita. Se supone que lo saques. Okay. Cuando son individually packed, se supone, en teoría, no. Muchas veces no lo hago, pero se recomiendan que lo saques de la bolsita para evitar eso. So, frutas, vegetales, proteínas. Yo creo que son súper prácticos. El pan integral, cuando lo compro, si lo voy a comprar en bulk, yo pongo una nevera y pongo uno en el freezer. Hay unos quesos que en verdad, si los sacas y los divide, eso yo lo vi en somewhere, y funciona. Los divide, los separa y los pones como que en un container de cristal. Después
duran.
Se dividen bastante bien y lo puedes usar para sándwiches o cositas calientes.
Ok.
Derriten bien.
Good to know.
Sí. Yo pienso que tener cosas congeladas es súper práctico. Incluso también recomiendo fresco, congelado y enlatado. Como que es como tu closet. Necesitas unos mahones cómodos. Necesitas unos mahones de vestir. Necesitas unas t-shirts. Necesitas un black dress. necesitas basics. And you make sure, a veces tú te das cuenta, mano, no tengo un buen mahón de salir. So you go and get one. So tu alacena y tu freezer could be un poquito así. Tú miras y quieres asegurarte de tener fuentes de proteína congeladas y enlatadas, que sean prácticas. Fuentes de fibra, fresco, congelado, enlatado. Como que hacer tu listita y abastecer tu alacena y tu nevera para ayudarte cuando llegas y puedas como que armar un plato balanceado sin estrés.
Y entonces, ok, vamos al súper, hacemos nuestra compra y llegamos a la casa y we want to do a meal prep. Uh-huh. ¿Cuáles son tus tips and tricks para meal prepping?
Voy a decir algo primero. Yo no soy the best at meal prepping. Y yo he tratado muchas veces y siento que como que no es para mí.
Para mí tampoco, porque a mí me gusta la comida fresca.
Yo creo que uno... So,
pero también es porque tengo el tiempo a veces, ajá, de hacerlo.
Sí. Y yo tengo un nene de 5 y un nene de 3. Y llego por las tardes y típicamente yo soy más del quick meals. Como que lo que te dije del pescado lo hago todo el tiempo. Lo saco, si pongo una alarma 5 o 8 minutos en agüita, le cambio el agua, pongo otra alarma y ya está suficientemente manejable para adobarlo y ponerlo en el horno, en el sartén, lo que sea. So, yo soy más de quick meals, de como te digo, almar, pero for meal prep, primero tienes que pensar, como hablamos de estos grupos, ok, ¿qué dos opciones puedo tener de proteína, de vegetales para mi semana? Y meal prep no tiene que ser cocinar todo, puede ser el prep yourself, el primer step, o sea, prep your first steps. Que puede ser ya tener afuera pensado que descongelado algo. No tiene que ser que lo cocines todo un mismo día. Puede ser que ya porcionaste, ya cortaste la fruta. Compraste una fruta grande o lo que sea y ya la tienes cortadita de una manera fácil de echártela en un bolsito y llevártelo. Puede ser meal prep como que un poquito más mental. ¿Qué tengo para mi semana? Ok, el martes voy a llegar tarde. ¿Tengo algo quick? Yes. Perfect. El miércoles voy a llegar con calma. Ese día puedo hacerme algo. Pues ese día puedo cocinar el salmón.
Como que plan your week.
Sí, meal prep, pero más mental, organizado. Eso ya es un paso. Muchas mm-hmm. veces queremos el meal prep de redes sociales, que son todos los bowls.
Para
que
mí cocino, es demasiado.
Todas las cosas.
A mí me gusta,
a mí no me
prep
ha funcionado.
My week.
Sí, yo creo que...
Y ver los días que tengo alguna actividad, evento, pues sé que ese día I'm just gonna eat breakfast en casa.
Exacto.
So, no compro tanto para que no se me dañe tampoco.
Exacto.
So, como que voy viendo cómo están mis weeks.
Sí, es un más como que your weekly strategy en yeah. vez del mega meal prep. Mm-hmm. Oye, y hay personas que pueden ser que les funcione y que eso es lo que les funciona. And that's perfect. Yo creo que las habichuelas es una de las cosas súper buenas, los garbanzos o lo que sea, que cocine guisado, y eso lo puedes tener porcionado y hasta congelarlo. Y eso es un meal prep bueno porque es de las cosas que más nos tarda hacer. Porque hay que, ¿verdad?, dejar que hierva. Y yo creo que ese es un strategic way de tener un meal prep para ese alimento. Porque después poner el arroz, lo pones y es en 20 minutos. O el quinoa a veces es súper rápido. So, pensar en que meal prep no tiene que ser todos los bowls con todo el brócoli y la cosa, todo perfecto. Puede ser que si te funciona, do it. Yo no tengo los mejores... tried and true, como que ese...
Ajá, tips and tricks.
Sí, porque realmente no me ha funcionado de esa manera. Siempre los domingos hay cosas o siempre algo pasa. Pero
yo lo que sí tengo prepped son mis carbs, usualmente.
Eso está nice.
Mi rice...
Haces bastante.
Sí.
Y lo tienes.
Y lo tengo.
Eso está bello. O puedes hacer rice, pasta y quinoa.
Y ya tengo eso, entonces lo que cocino es mi carne, el pollo, etcétera.
Fresco, que te gusta fresco.
Exacto.
Sí, es verdad, es que...
Sí.
No es lo mismo un pescado...
No, yo no puedo comerme un pollo que ya lleva hecho 2 o 3 días, no puedo.
Sí.
No puedo.
Sí, hay personas que sí, hay personas que lo congelan y lo uh-huh, descongelan uh-huh. y se lo comen y no le afecta. Pero que yo creo que todo esto que ya estamos hablando es salir un poquito del what it should be like y pensar más en... Okay, what is more practical and realistic for me? So, meal prep puede tener beneficio. Okay, ¿qué del meal prep me funciona? Maybe es una cosa o dos.
Yeah.
No es the full week.
Bello. Okay. Mira, ¿y qué piensas de los GLP-1s?
¿En qué sentido?
Que hay un boom, obviamente.
Sí, sí.
todavía siento que aquí en Puerto Rico como que está stigma, ¿se dice una palabra? Sí. Como que se ve mal.
Ajá.
Que te esté inyectando. ¿Ves algunos beneficios? ¿No los recomiendas? ¿Los recomiendas? ¿Qué pensamos?
Eso es súper individualizado. Yo creo que, primero, han estado por muchísimos años. Acuérdate que esto es un tratamiento importante y súper poderoso para el manejo de la diabetes. So, lo hemos tenido around for many, many years. Yo creo que ahora el boom es más como para weight loss. Yo tengo pacientes que o están, o han estado, o van a estar. Y mi rol es acompañar, apoyar, y just be there with you through the process. No creo que puedo, en blanco y negro, decir lo recomiendo o no lo recomiendo. Yo siempre soy, y con cualquier tema, it's not GLP-1 related only. Siempre voy a preguntar cuál es la intención, funciona para ti, qué pasa cuando lo deje. Yo creo que lo que sí te puedo decir, una opinión como que es específica, bien mía, es que lo que he visto es poca orientación en el después. Porque se utilizan o se recomiendan, y lo que escucho es que se recomiendan por 3, 4, 5 meses para llegar a una meta. Y entonces después es como que, acuérdate, dieta y ejercicio. Pero si los estás buscando es porque probablemente dieta y ejercicio lo has intentado muchas veces. Y quizás desde un lente de punishment, restricción y todo esto, ¿verdad? Y no lo has podido integrar de una manera que es que te apoye tu salud, ¿verdad? Entonces, cuando estás en el proceso del GLP-1, estás realmente, ¿verdad?, starving your body with intention, o sea, lo estás haciendo a propósito. Y el cuerpo, como hablamos ahorita, tiene unos mecanismos de autorregularse bien poderosos. Y como hablamos de la experiencia del restrict and then kind of have this out of control experience, que fue lo que te pasaba, que me pasaba a mí también, que yo sentía que como que entre más me restringía, más tenía esos episodios de que me sentía fuera de control, que no eran como que al nivel de un binge eating, ¿verdad?, process. Pero a lo que voy con esto es que el cuerpo eventualmente busca autorregularse nuevamente, y si estuvo por periodos prolongados sin comer y pasó por un starvation, un induced starvation, yo creo que no se habla suficiente de que tu cuerpo is gonna come back como screaming, como ese gulp de aire que hablábamos del agua, pero a unos niveles incomodísimos, que lo que yo estoy viendo es cómo afecta la parte de la salud mental, emocional. Incluso, y es la parte de que más me dificulta, es la parte más compleja, es ver luego cómo hasta la autoestima se afecta tanto cuando el proceso luego está en cuesta arriba, porque lograron unas metas, pero la meta no era mantenerse en el medicamento, que el medicamento está hecho para que te mantengas en él. Sí, lo que yo pienso es que no se está teniendo esa conversación suficientemente real de inicio. Si vas a iniciar con la guía médica, con la guía nutricional, que sepas que están diseñados como la presión arterial, como otros medicamentos que a lo mejor si los dejas y no has hecho ciertas cosas no van a seguir funcionando. Pero en este caso, el cuerpo como que fights back. Fuerte, mental y físicamente. Los niveles de hambre aumentan drásticamente, los niveles de cravings también. Se te hace más difícil sentirse saciado, y la evidencia lo está enseñando. Entonces, pienso que conversaciones más honestas, más abiertas y más reales antes de comenzarlo son cruciales, y no todo médico o no toda persona las pasa con quien sea que se los esté administrando. Y que hasta los mismos, ¿verdad?, médicos que son los líderes en estos medicamentos reconocen que son medicamentos para luego mantener. Uh-huh. Pero eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que se usan, se llega a una meta y tú los disminuyes luego poco a poco. Pero a los meses o al tiempo, la evidencia científica, esto no soy yo, te dice que, ¿verdad?, lo que se ve es la misma curva de aumento de peso de vuelta que se ve con otros. Con otras estrategias de manejo de peso. Y entonces, pues, es sentarte con esa incomodidad y poder evaluarlo y realmente, ¿verdad?, tener a alguien que te acompañe por el proceso, y nutrir tu cuerpo lo mejor que puedas durante. Proteína, esencial. Ahí sí.
Ahí es el
no
boom.
Tienes hambre, pero hay que entrar esa proteína y fibra, porque si comes proteína nada más, puede ser que te dé estreñimiento. Ya te puede dar estreñimiento porque esa es parte de la función que tienen. Vitaminas, minerales, esas son cosas que siempre estoy verificando con mis pacientes. Y apoyar mucho la parte mental y emocional. Mucho, mucho, mucho. And just be there. Porque lo que veo realmente es más el sufrimiento de mi lado, porque es lo que, ¿verdad?, me comparten. Los beneficios, pues se ven, o sea, mientras lo estás teniendo. Lo que a mí me ocupa siempre es más cuán sostenibles son para el propósito de mantener el peso. Así que nada, no, los respeto, no los juzgo, jamás, o sea, para nada. O sea, mi oficina y yo como nutricionista es un espacio en donde cero juicio. Cada cual pasa por su momento, cada cual pasa por su situación, sus experiencias. And I'm just here to, mano, acompañarte, darte herramientas y what do you need, I'm here.
Me encanta. Mira, y alguien que quiera trabajar contigo, ¿tiene disponibilidad donde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden sacar una cita?
Sí. Sí, tengo disponibilidad, o sea, en unos meses tengo disponibilidad. Me pueden encontrar en Comiendo Libre en Instagram. Ahí también hay un enlace y me encanta sacar espacios como de conectar primero antes de que vengan on board para que estemos alineadas en qué están buscando. Si estás buscando a alguien que te acompañe a salir del fight, you know, de ayudarte a buscar una manera de disminuir ese ruido mental y de conectar mejor contigo, ese es como mi ideal, ¿verdad? Este joint work. Me encanta unirme con personas que están buscando eso. Soy muy realista también y digo, mira, te recomiendo. Muchas veces refiero también que eso está súper bien. Mira, yo estoy buscando esto y esto y esto. Y yo, perfecto, ¿sabes qué? Yo trabajo desde, ¿verdad? Hago este enfoque. Pienso que a lo mejor con esta colega y recomiendo muchas veces. Pero si quieren trabajar en esa parte de su nutrición, más que bienvenidas, con mucha, ¿verdad?, compasión y en realidad lo que pueden encontrar es un espacio para ellos, para explorar todos estos pensamientos con la comida.
Me encanta.
Así que Comiendo Libre, hay un link, pueden hacer una cita de 15 minutos, que siempre son 20 o 30 minutos, porque Me encanta hablar con las personas. Y me cuentan qué están buscando y yo les hago algunas preguntas y luego les explico un poquito de qué esperar sobre nuestro trabajo juntas y ya, y después de ahí sacamos una cita.
Yo creo que al final del día, con todo lo que hablamos, se resume a que no te tienes que complicar tanto.
Yeah.
Stick to the basics. No tienes que seguir todos los trends que ves en las redes sociales ni comer lo que...
Puedes comer sardina.
Si te gustan.
Si te gustan.
Si te gustan.
Claro.
Y que no tienes que ver lo que la persona que tú sigues o tu amiga, etcétera, está comiendo. Tienes que escucharte a ti y aprender a disfrutártelo. Yeah. Algo que a mí me ha ido también es que a mí no me encanta ni me encanta cocinar, pero yo pongo un podcast y me lo disfruto. Like, I make it fun.
Yeah.
No lo hago como un chore.
Yeah.
Trato de como que hacerlo fun. Así que encontrar esas cosas que te caen bien. También empezar a escuchar tu cuerpo y empezar a estar más, como que más consciente, sí, de qué son esas cosas que te llevas a tu mundo interno para que puedas show up a tu mundo externo de una mejor, sí, manera.
Me encanta.
Pues gracias, Silka, por estar aquí.
Gracias a ti.
Espérate, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Siempre claro, terminamos
pregunta
con esta
que tú
pregunta.
En este podcast es una pregunta bien poderosa. Siento que es una pregunta también como bien sanadora y la estaba pensando. Y hasta se me aguaron los ojos.
Ay,
como que es una pregunta de verdad que sana. Sí, sí, sí. Just how proud de lo que ha hecho con las circunstancias de todo lo que pasa en la vida y como que sigue mirando para el frente y no para el lado. Yo creo que para el frente y actually como que para adentro. Yo sí, como que me encantan mis espacios de estar conmigo, que no le llamo soledad, es como que tiempito conmigo. Y siempre los tuve. Y yo como que le diría como que keep searching for them, porque ahora como mamá no los tengo tanto. No los tengo casi. Y los necesito mucho. Así que le diría keep finding, fighting for those spaces Y no solamente mires para el frente, pero mira para adentro.
Qué linda. Yeah. Qué bella. Pues gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Gracias a vos.
Nos vemos en la próxima.
Yes.
Chao. Gracias por escuchar este episodio de Dosis de Juguito. No olvides darle subscribe a mi canal de YouTube, darnos follow en Spotify y o Apple Podcast y dejarnos un rating de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.